Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, nos dice la Escritura: y me dijo, se refiere al ángel, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta semana estaba escuchando un informe científico realizado sobre chimpancés, a quienes se les estaba enseñando a hacer parejas de figuras de manera que eran capaces de poner cuadrados con cuadrados, círculos con círculos, triángulos con triángulos, e incluso iban más allá, porque eran capaces de poner osos junto a osos, jirafas con jirafas, pero cuando llegaron al hombre, le pusieron al lado de los chimpancés. Que esto lo hagan los chimpancés tiene su gracia. Lo que no tiene ninguna gracia es que los seres humanos se pongan a la altura de los chimpancés, porque esto indica el grado de inteligencia que tienen los seres humanos. Esta semana también me comentaba Luismi que las mujeres obispo en Inglaterra, que han sido ya nombradas para este oficio, habían determinado establecer que Dios también podía ser del sexo femenino. Así que en vez de llamarle nuestro padre, podríamos llamarle nuestra madre. Lo que todo esto nos puede demostrar es que evidentemente podemos encontrar cómo el ser humano en ocasiones se puede parecer al chimpancé en sus razonamientos. Todo esto, como nos muestra la Escritura, es fruto del pecado. Es fruto de la actividad demoledora que el enemigo de las almas lleva a cabo para destruir todo lo que implica el nombre de Dios o lo que Él ha determinado en su palabra. Por lo tanto, nos dejaremos llevar por la corriente de moda según vaya la moda para adaptar nuestra mente a la corriente de moda y no a lo que Dios en su palabra está estableciendo. Dice el salmista en el Salmo 32, versículo 9, «No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento». En nuestra época hemos avanzado mucho. Ya somos como los chimpancés. A juzgar por el uso que muchos hacen de su cerebro, arrastrados por la corriente de moda que impera, en la que se pervierten todos los fundamentos de la sabiduría y se presenta lo malo como bueno y lo bueno como malo. Por lo tanto, el Génesis se interpreta con el sentido literario de Apocalipsis y Apocalipsis se interpreta con el sentido literario de Génesis. Es decir, todo lo que se puede hacer para torcer las Escrituras y que lo que enseña sea lo que no enseñe y lo que no enseñe sea lo que se enseña. Es decir, vamos a darle la vuelta a las Escrituras. En nuestro capítulo 22 de Génesis hay tres agentes que intervienen a modo de conclusión. Por una parte, el ángel que fue enviado por Cristo para mostrarle a Juan todas estas cosas que a lo largo de todo Apocalipsis se nos ha ido mostrando. El segundo agente que aparece es el mismo Juan, como seguiremos estudiando en sermones sucesivos. Y el tercer agente que aparece es Cristo, que va a desplegar toda su gloria y toda su honra al final de este libro de Apocalipsis. Pero vamos a centrarnos en las palabras del ángel que fue enviado por Cristo y la importancia de lo que está diciendo y que se resume en nuestro versículo 6 que acabamos de leer y que vamos a repetir. Me dijo el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Podemos distinguir en este versículo la referencia que se dirige a todo el libro de Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis está incluido en la referencia que el ángel está citando. Y el ángel afirma que estas palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que ha sido expuesto a lo largo del libro guarda este principio. Si fuera dicho por un hombre, nos cabería la duda de su intencionalidad y de su veracidad. Pero está dicho por un ángel que pertenece al ejército de Dios y que por tanto no miente. Es una aseveración ciertísima. De ahí que usa dos términos muy precisos para enfocar su mensaje. Estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles. Fieles es el plural de fiel. Proviene del latín fidelus, del que sus tres primeras acepciones son las siguientes. La primera, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y que no defrauda en la confianza depositada en él ni lo que se espera de él. Esto es fidelidad. esto ocurre con las palabras de este libro. La segunda acepción es exacto, conforme a la verdad. La tercera acepción, que tiene en sí las condiciones y circunstancias que requiere el uso al que se destina. Por ejemplo, un reloj que nos da la hora fiel quiere decir que nos da las horas exactas. Pues esto es lo que el ángel está diciendo acerca del libro de Apocalipsis. Esto es lo que quiere decir el Señor también con las palabras de Mateo 25:21, cuando dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El siervo es llamado bueno y fiel. Bueno, no en el sentido de tonto al que muchos creyentes creen que deben optar. La palabra bueno en la Biblia significa otra cosa, significa auténtico, genuino, que cumple con las expectativas para las que fue creado. Y fiel en el sentido de que no defrauda ante las obligaciones que tiene por delante, que cumple su responsabilidad con fidelidad. Ante los ojos de su Señor, este hombre había demostrado ser completamente digno de confianza, cumple aquello que tiene encomendado. Otro texto que aparece con estas palabras es en Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Y aquí nos habla nuevamente del siervo fiel, de confianza, que se dedicó a dar el sustento a los demás consiervos empleando su fuerza y su inteligencia. Esto es importante. No puso a demostrar lo bueno que era en el sentido de emotivo y de emocional. No, lo usó con inteligencia y por lo tanto hizo aquello que se esperaba de él. Este es por tanto el énfasis que el ángel le quiere dar a las palabras de este libro. Son fieles. Podemos tener la absoluta seguridad de que lo que en ellas se nos dice es exactamente así como están ocurriendo y como ocurrirá. Responde a la realidad de su propósito. ¿Cómo plantea este libro la determinación de Dios para cumplir su propósito? ¿Qué es lo que nos ha estado enseñando a lo largo de todas sus páginas? Ya hemos visto cómo este libro nos muestra el paréntesis de la historia que ocurre entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Este paréntesis es el que está estudiando. Y lo está analizando desde diferentes ángulos, como si estuviera enfocando una misma escena con distintas cámaras para que veamos qué es lo que está ocurriendo, desde distintos puntos de vista. A esto nos ha estado exponiendo a lo largo de toda su lectura. Por esta razón se nos ha hablado en los capítulos 2 y 3 respecto al hecho de que Cristo está en medio de su iglesia a lo largo de la historia. Cristo está en medio de su iglesia. Se nos muestra la obra que Cristo está realizando por medio de su providencia, cómo Dios envía su palabra continuamente a cada una de sus iglesias y cómo está obrando a los pecadores, pasándolos de muerte a vida, cómo los ha convertido, cómo los ha integrado en su iglesia, cómo los bendice en medio de su iglesia, cómo los prueba y cómo los reprende. De los capítulos 4 al 7 vemos cómo Cristo abre los sellos del libro del que está sentado en el trono y nos indica su gobierno sobre los hombres y sobre las naciones, cómo ejecuta sus designios. Es Cristo mismo quien abre los sellos y al abrirlos implica cómo cada uno de los asuntos que Dios ha determinado que ocurran en el mundo ocurrirán sin absolutamente nada que se le interponga. Lo que Dios ha decretado se cumplirá. Esto nos muestra que la historia del mundo no está dejada al azar. No ocurrirá cualquier cosa que los hombres quieran que ocurra, no. Todo sigue un plan de acuerdo a aquel que tiene el dominio y el gobierno del universo y que utiliza el pecado del hombre y las malas acciones de los hombres para cumplir sus propósitos eternos. Esto es lo que Dios hace a través de su providencia. Más adelante, en los capítulos del 8 al 11, se nos muestran las trompetas, los juicios de Dios sobre las naciones en general y sobre los hombres en particular, porque Dios envía juicios sobre los hombres. Los capítulos 12 al 14 nos muestran lo que hay detrás de todos estos conflictos en nuestro mundo y sobre todo en relación con el Evangelio y con la Iglesia de Cristo, cómo Dios se está moviendo a través de la Iglesia, cómo la protege, cómo la cuida y cómo a su alrededor hay un desastre colosal. Detrás de toda la gran podredumbre del mundo está el dragón, Satanás, con sus dos brazos armados. La primera bestia que abarca y que ataca el mundo y sus fuentes de conocimiento y de sabiduría humana, donde vemos cómo piensan las gentes de este mundo al nivel del chimpancé, porque como todo el mundo sabe, venimos del mono. Y la segunda bestia que ataca la verdadera religión y el conocimiento de Dios, haciendo que las gentes estén perdidas, metidas en la religiosidad, pero sin Dios. Son la totalidad de las fuerzas malignas que están obrando con poder y eficacia para engañar a este mundo y lograr que los hombres rechacen a Cristo y rechacen su palabra, porque este es el principal propósito. Negar a Dios, negar su existencia, negar su palabra, arrasar con todo lo que tenga que ver con Dios y su nombre. Y desde todos los medios se actúa contundentemente para derribar la verdad e imponer el pensamiento único que lleve a los hombres lejos de Dios y lejos de su palabra, que no la quieran escuchar, que les parezca cuentos de niños. Se pretende mantener a los hombres en la ignorancia por medio de filosofías y huecas sutilezas que se emplean con astucia para mantener el error en la mente de los hombres. Y se les dan argumentos muy astutos para quitar a Dios de en medio. Es un ataque colosal, en el que si miramos con atención veremos la gran mentira que cubre todas las áreas del conocimiento del ser humano y la gran mentira que cubre gran parte del mundo religioso. ¡Mentira toda! Es un engaño sutil, pero a gran escala y con impacto en la mente de los hombres, porque es lo que se pretende, manipular la mente. De ahí que el ángel indique que estas palabras no son solamente fieles, sino verdaderas. Las primeras dos acepciones del término verdadera, verdad, indican la primera que contiene verdad. Es una palabra que contiene verdad. Y la segunda es que es algo real y efectivo, que es exactamente así. Esto implica que las palabras de este libro expresan lo que es verdadero, lo que responde a la realidad de las cosas. Todo lo que se nos ha estado exponiendo nos muestra el mundo en su estado de corrupción y nos muestra también el gobierno de Dios y sus propósitos eternos para hacer cumplir su voluntad, a pesar del pecado del hombre, a pesar del engaño de Satanás, a pesar de la muerte, a pesar de todas las fuerzas infernales, Dios cumplirá su propósito. Esto supone que ni la voluntad corrompida del hombre, que siempre va en contra de Dios, ni todas las fuerzas del infierno podrán hacer algo contra Cristo y contra su palabra. Imposible. Lo que está determinado vendrá, y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo volverá por segunda vez con gloria y gran poder para el día del juicio y para llevar a cabo el propósito de la redención. Nada podrá obstaculizar su propósito. Estas palabras son verdaderas. Es una verdad tajante, es una verdad determinante. Dios ha hablado y el hombre tiene la responsabilidad de escuchar. El mensaje del Evangelio es predicado y el hombre tiene la responsabilidad de escuchar. Y por lo tanto, si escucha, de actuar en consecuencia. Actuar de acuerdo a la verdad que le está siendo revelada. Podemos encontrar un ejemplo en el término que nuestro Señor emplea para hablar de sí mismo en Juan 6, 31 y 32. Nos dice allí el texto que Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Todos recordaréis cómo el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, comió del maná durante bastantes años en el desierto. Pero ese no era el verdadero pan del cielo, era un símbolo del que sería el verdadero pan del cielo. El genuino pan es aquel que puede dar vida al hombre. El pan que proporciona esta realidad es Cristo. Por eso el Señor dice: yo soy el pan de vida. Yo. Cristo es el pan de vida. De la misma manera, lo que Dios nos ha dicho en este libro presenta ante nosotros la verdadera realidad de este mundo en el que vivimos. Ese es el tema del libro. Es un libro que no puede ser usado para adivinar el futuro. Esto lo hacen los chimpancés, pero nosotros, que tenemos conocimiento, tenemos que analizar las escrituras de acuerdo a los métodos de enseñanza que Dios ha puesto a nuestro alcance, y debemos usar la inteligencia, no la emoción, la inteligencia. Y según la inteligencia, estamos viendo que este es un libro en un estilo escrito en un estilo simbólico, no narrativo. Por lo tanto, nos está demostrando por símbolos una gran verdad. Nosotros vivimos y nos desenvolvemos en este mundo. Percibimos todo lo que aparentemente ocurre a nuestro alrededor. Y nos vamos formando ideas de lo que es este mundo y la vida en este mundo y en nuestra sociedad por la información que a nuestro alrededor podemos detectar. De ahí que la conclusión a la que llegan los hombres es que esperan en este mundo la plena realización de su vida. Quieren la felicidad en este mundo. Quieren colmar todas sus aspiraciones en este mundo. Quieren desarrollar todo su potencial en este mundo. Y tienen la esperanza de encontrar en este mundo todo lo que precisan para cumplir estas expectativas que se han marcado en su vida. Todo lo puedo conseguir en este mundo. Me voy a comer el mundo. Y luego resulta que el mundo se los come a ellos. En cierta manera es una expectativa natural, porque el hombre fue creado para su pleno y total desarrollo en todas las áreas de su vida, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de su ejercicio físico. Y también fue creado con lo más importante, que era el culto, la honra, la gloria a su creador. Pero el pecado acabó con esta realidad. El pecado lo pulverizó todo. Desde que Adán pecó, el entendimiento y los sentimientos quedaron corrompidos por completo. Desde entonces el ser humano ya no se mueve por un razonamiento lógico y sensato. Ya no. Desde la caída el ser humano se mueve por las emociones, que están también completamente corrompidas. Se mueve por el deseo de su corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el profeta. Esa es la prueba a la que hemos sido sometidos, por ejemplo, en las últimas elecciones. La muchedumbre ha votado de acuerdo a las emociones, que han sido manipuladas hábilmente desde todos los medios de comunicación. Y ya veremos los tristes resultados que esto nos va a traer. Pero se ha votado con la emoción, no con la lógica. Esto es lo que ocurre con la ciencia. La ciencia es filosofía. Y dentro de la ciencia, que nos muestra de dónde venimos y a dónde vamos, es filosofía evolutiva. No es ciencia, es filosofía evolutiva, que marca lo que se debe creer o no de acuerdo a la moda. Y desde los centros de enseñanza no se paran a pensar que es filosofía. No. Esto corresponde al deseo del corazón del hombre. Pero esa no es la realidad del mundo en el que vivimos. Todavía es la teoría de la evolución, pero no es una ciencia. Es filosofía especulativa. Así, cuando el hombre analiza su existencia, se compara al chimpancé. Se pone en el mismo grupo del chimpancé, tal y como hace el chimpancé, sin entendimiento. Esto es lo que ocurre también con la religión. A la hora de establecer el culto a Dios, el ser humano cambia totalmente el creador por la criatura. Y ahí tenemos la iglesia de Roma, llena de santos por todos sitios, y la gente adorando y venerando a santos, besándole los pies a un trozo de madera, besándole los pies a un trozo de barro, besando y poniéndose de rodillas delante de todo tipo de estatuas. Cambiaron al creador por la criatura. Esto es una aberración para el entendimiento, pero lo hacen. Pero si salimos de la iglesia de Roma y nos vamos a las iglesias evangélicas, ya tenemos que lo que Dios ha revelado de sí mismo se desprecia y se cambia por aquello que el hombre quiere imaginarse que es Dios. El caso es torcer una a una todas las doctrinas de las Escrituras. El caso es negar la autoridad de las Escrituras, lo que implica, evidentemente, falsear el Evangelio y destruir la palabra revelada de Dios, porque hay que manipularla para que esté de acuerdo a mis emociones, a mis sentimientos, a lo que a mí me gusta, al deseo de mi corazón, pero no a la lógica que Dios ha manifestado en su palabra. Esto es lo que hace la gente supuestamente cristiana. Cuando va a adorar, lo hace de acuerdo a sus emociones. Y así vemos las iglesias llenas que dicen adorar a Dios cuando realmente están adorando a Satanás, porque ese no es un culto a Dios. holgorio, música por doquier, cada uno que salga a decir lo que le parece oportuno, movimientos espectaculares, caídas para atrás y para adelante, saltimbanquis por aquí y por allá, payasos de circo. Estando como estamos rodeados de información, de libros, de conocimiento, jamás ha tenido el hombre tanto acceso a la información como hoy. Y lo que observamos de un análisis objetivo es que la gente actúa con menos conocimiento que las generaciones anteriores, que no tenían a la mano ningún libro para leer. Las escrituras les estaban vetadas, solamente estaban en algunos monasterios, en algunos, y no había acceso a las escrituras. Y por lo tanto, el pueblo religioso, la jerarquía religiosa de aquel tiempo, engañaba a la gente como quería, porque no había un acceso a las escrituras para abrirlas y ver lo que allí estaban enseñando. Pero hoy tenemos multitud de información. Tenemos multitud de acceso a las escrituras. Podemos ver rápidamente lo que dicen las escrituras, pensar lo que está diciendo y ver cómo se puede actuar y ver el engaño colosal al que muchos religiosos están sometiendo a los creyentes. Y teniendo tanta información, nos encontramos con sociedades que son más analfabetas que lo que había en siglos atrás. Solo tenemos que analizar la política, la ciencia y la religión para ver el alcance y el poder del pecado y de Satanás. Todo se mide en función del sentimiento, no del conocimiento. Esto es lo que nos ha venido demostrando este libro. Las fuentes del conocimiento y de la sabiduría humana han sido completamente contaminadas. Esto es lo que nos está demostrando. Es por esto que el Señor, en su misericordia, nos ha dado esta gran carta o libro de Apocalipsis, para que veamos lo que hay detrás de la escena, para que empecemos a analizar qué es lo que se mueve en el mundo en el que estamos. Dios nos está describiendo la verdadera realidad de este mundo y nos muestra lo que hay detrás de esa escena. Nos muestra la corrupción del corazón humano, los intereses que mueven al corazón humano, las fuerzas ocultas del infierno que actúan con un gran poder para arrancar la verdad e introducir sistemáticamente el error, corrompiendo el conocimiento humano y pervirtiendo el evangelio. Esta es una obra colosal del infierno. De manera que al analizar este libro podemos ver que este mundo tan idílico, donde vamos a desarrollar todas nuestras grandes facultades y donde vamos a ser inmensamente felices, resulta que es un engaño. Resulta que es un engaño. Este mundo está siendo tratado por Dios con juicios sobre las naciones, con juicios temporales sobre los hombres, por los que Dios llama la atención al ser humano para que se dé cuenta de la falsedad de este mundo y que busque lo importante. Busca a Dios mientras tengas tiempo. Busca a Dios mientras tengas tiempo. Las advertencias de las Escrituras son constantes. Si nos vamos al libro de Zacarías, en el capítulo 1, versículo 4, está allí hablando el profeta al pueblo de Israel y le dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni escucharon, dice Jehová. No quisieron escuchar. ¿Qué tenemos hoy en el mundo religioso en el que vivimos? Pues que le predicas el verdadero evangelio a la gente que se llama cristiana y no quieren escuchar. Ya ni contar con la gente que no es cristiana, que le estás abriendo las escrituras y no te da una coz porque todavía no es un animal, pero si no, te la darían. El engaño es tan sutil y tan extraordinariamente orquestado que la gente no quiere aceptar la verdad. No quiere aceptar la verdad. Prefieren la mentira porque aparentemente es más creíble. Es lo que satisface sus emociones. Quieren creerse que todo es de otra manera, para satisfacer su orgullo y su egoísmo, para no aceptar que están bajo un ser superior que creó los cielos y la tierra y que tiene el poder de gobernar el universo y los destinos de las naciones. Creerán cualquier cosa menos la verdad. Cualquier cosa. En los Alunakis, la vida en otras galaxias, que venimos del mono, cualquier cosa menos la verdad. Por lo tanto, Dios trae pestes, hambres, catástrofes naturales, guerras, crisis económicas, tensiones, muerte, y el hombre cierra sus oídos. En vez de mirar a Dios y a lo que dice su palabra, este mundo se ha vuelto un centro de influencia tóxica que contamina la mente para impedir que se busque a Cristo. De ahí que toda la sabiduría humana esté contaminada, impidiéndole al hombre encontrar al autor de la creación y al autor de la fe. Por esa razón Pablo describe la situación del ser humano y dice, Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. La gente dice, no, no, la gente no miente. Es el primer pecado. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una fotografía del ser humano. Tal cual. Desnudo y delante de Dios. Y siendo esta la situación crítica en la que se encuentra el hombre, delante de la ley de Dios, se niega a buscar un camino de esperanza. Se niega a buscar aquel que le pueda rescatar de su condición. Porque vendrá un día que está advirtiendo continuamente la Escritura, el día del gran juicio, que todos los seres humanos nos presentaremos delante de Dios. Y el ser humano no quiere escuchar. Se niega a buscar ese camino de esperanza. Se niega a ser librado de los juicios severos a los que la ley le condena. El hombre se niega a aceptar las palabras de este libro como fieles y verdaderas. Y ya vemos cómo dentro del entorno religioso a este libro se le da otra dirección completamente distinta, que parece que estamos en Hollywood haciendo una película de el futuro, cuando resulta que es de ahora. Y así vemos, como ya hemos repetido en otras ocasiones, que a Génesis se le atribuye el estilo literario de Apocalipsis y a Apocalipsis se le atribuye el estilo literario del Génesis, es decir, todo al revés. Por mucho que el verdadero evangelio se explica, la gente no quiere aceptar la enseñanza, prefieren la mentira antes que la verdad. De ahí que veamos el gran poder seductor y engañador de Satanás, que mantiene el entendimiento entenebrecido y logra que los que precisamente se llaman cristianos se sumen a la mala interpretación de las Escrituras, torciendo la enseñanza y pervirtiendo la palabra de Dios. Esto implica que todos los que están fuera del entorno creyente ridiculicen y menosprecien las Escrituras, porque ven un sinsentido en las enseñanzas bíblicas, que son esperpénticas y fantasiosas, dado lo que los que se llaman cristianos están exponiendo de las Escrituras, que todo es falso. Si no predicamos el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio nos duele, porque le quita al ser humano su egoísmo, su orgullo y su enaltecimiento, y se lo da a Dios, si no predicamos el verdadero evangelio, los hombres no serán convertidos. Porque es por medio de la palabra predicada con fidelidad la que usa el Espíritu Santo y la aplica al corazón de los pecadores, y los llama de muerte a vida. Solo la palabra de Dios convierte el alma. Los cuentos y las fábulas entretienen y envían a la gente a la muerte. Solo la palabra de Dios convierte el alma. Pero vemos cómo a través de los gobiernos, del mundo de la ciencia, del arte, de la música, del deporte, del trabajo, de la religión y de la familia, se manipula y se engaña al hombre para que tenga en poco a Cristo y su voluntad. No es lo que dice la Biblia. Es lo que yo siento. Y eso es lo que dirige los pasos y el objetivo del hombre en este mundo. Y nos encontramos que estamos en medio de una guerra contra la mente. Solo aquellos que son verdaderos creyentes se están dando cuenta de la guerra en la que estamos inmersos. Y por lo tanto pueden ver que este mundo no es el lugar donde el hombre puede encontrar la satisfacción y realización que tanto desea. Aquí no la va a encontrar. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 8, Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo es correr tras el viento. ¿Hay algo más insensato que correr tras el viento? Pues así es el hombre que busca tener en este mundo la realización plena de su felicidad. Este mundo es la Gran Babilonia, una gran feria llena de todo tipo de productos que despiertan y alimentan la codicia humana. ¿Tú qué quieres? ¿Qué es lo que satisface tu corazón? ¿Cuál es tu deseo? ¿A cambio de qué te vendrías conmigo? Pide lo que quieras por esa boquita. Yo te daré todo lo que tú quieres. Esta es la Gran Babilonia. Pretende satisfacer el corrupto corazón del hombre con el objetivo de que le dé la espalda a Dios y no quiera saber nada de su palabra. Porque te ofrezco muchas cosas. Elige. Estas palabras son verdaderas. Responden a la realidad de las cosas. Presentan el verdadero fondo de lo que nos envuelve. Este mundo engaña, seduce. Como se nos dice en el capítulo 12, versículo 3. Sus hechicerías engañaron a todas las naciones. Sus hechicerías. Y por eso los hombres, bajo esta seducción, desprecian a Cristo y desprecian sus mandamientos. Lo desprecian todo. El hombre aceptará todo tipo de engaños que la falsa ciencia le presenta y que la filosofía del mundo le imparte. Todo menos la verdad de las Escrituras. Ahí sí que no. Por ahí sí que no pasan. Aquí nos define Apocalipsis este engaño como con el nombre de hechicerías. Es un poder cautivador que alimenta los instintos más básicos del hombre. Cuando alguien queda hechizado, ¿qué es lo que tenemos? Una persona sin control, sin dominio. No puede gobernarse a sí mismo. Está ido. No atiende a razones. No puede pensar con sano juicio. Y ese es el engaño. Ese es el engaño al que el ser humano está sometido en este mundo. Pero al ser humano le gusta. Pues recibirán el premio de lo que tanto les gusta. Es como esas pastillas por las que te tomas una pastilla y adelgazas 20 kilos en una semana sin dejar de comer y sin hacer ejercicio. ¿Quién no compraría estas pastillas? Pide el precio que quieras, que te las comprarán. Luego todo es mentira, claro, pero ya las has comprado y ya te has gastado tu dinero. De manera que aquí es Cristo quien, por medio de este ángel, nos expone estas palabras fieles y verdaderas que responden a la realidad de las cosas y del mundo en el que estamos viviendo. En este mismo versículo 6 nos dice el origen y la característica de este libro. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es un mensaje directo de Dios. Estas palabras son profecía. Lo dice igual en el capítulo 1, versículo 3. Profecía en sentido general. Es el mensaje de Dios para los hombres. Dios usó el espíritu de los profetas para comunicar por medio de ellos el mensaje a los hombres. Esto es lo que encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Continuamente Dios estuvo enviando su palabra. Continuamente estuvo enviando profetas. ¿Y qué es lo que el pueblo de Israel hizo con sus profetas? A los que eran verdaderos los mató. Y guardó a los falsos. A esos sí que les gustaban. Porque les decían lo que su corazón quería oír. Pero a los que les hablaron la palabra de Dios, a la muerte con ellos. Pero el Dios que reveló su palabra a sus siervos los profetas y envió el mensaje para su pueblo, envió también la revelación del libro de Apocalipsis por medio de su ángel a Juan. Y esto es importante que no lo perdamos de vista. A Juan le fue dada la revelación de la palabra de Dios directamente. No fue por inspiración como los otros libros del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, donde Dios iluminó con su Espíritu Santo a los escritores y nos dejaron por escrito todo lo que por inspiración Dios les había transmitido. En cambio, Juan recibió la revelación de Dios por medio del ángel. Escribe. El ángel está hablando y Juan está escribiendo. En otras ocasiones es tomado para que vea unas visiones y Juan escribe. Pero es un receptor directo. El ángel le está dictando y Juan está escribiendo. Y también se nos menciona, en este mismo versículo, al Señor Jesús como el remitente. Es Él quien, por medio del ángel, está dictándole a Juan todas estas cosas para que a la iglesia le sirva de guía, de consuelo y de esperanza. Estos son los tres propósitos de esta carta. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Él es el que está dictando la carta por medio del ángel. Este hecho en sí mismo ilustra una vez más la divinidad de Cristo, el Señor, el Dios de los profetas. El Señor, cuando hablamos de Señor, nos referimos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de Dios, nos referimos a Dios Padre. Y aquí los está uniendo, una vez más, la unión de la Trinidad para cumplir el propósito de transmitir su palabra a este mundo caído. Es Él quien inspiró por medio de su Espíritu a los profetas para que nos dejasen su palabra revelada y pudiéramos conocer el gran plan de la redención y lo que debe ocurrir pronto. ¡Prepárate! Porque va a ocurrir pronto. Dice Sistemaker, comentando este texto, desde una perspectiva humana parece que se ha retrasado el cumplimiento de esta promesa porque está diciendo que se va a cumplir pronto. Pero desde una perspectiva divina, las cosas que han sido predichas están ocurriendo ahora, de modo que la consumación es inminente. El término pronto expresa la sobria realidad de que la consumación de todo el plan eterno de Dios está cerca. Por lo tanto, vivimos en este mundo, que es un mundo de engaño y un mundo de maldad. Y se nos muestra en las Escrituras cuál es el recurso que debemos utilizar para que cuando venga el juicio de Dios no seamos contados como los impíos, sino que estemos bajo la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Esta es una llamada de atención para todo verdadero creyente. Dios nos muestra por medio de este libro la realidad de las cosas que están ocurriendo en este mundo. De ahí que se nos inste a lo largo de las Escrituras para que vivamos justa, sobria y piadosamente, para que utilicemos nuestra inteligencia y pensemos acerca de todo lo que las Escrituras se nos está diciendo, para que divulguemos el mensaje del Evangelio, para que nos unamos a los que de corazón sincero alaban a Dios y temen su palabra, y que desde la Iglesia, que es aquella institución que Dios ha ordenado en el Nuevo Testamento, se dé a conocer el misterio de su voluntad, a fin de que podamos proclamar el Evangelio y que Dios use su palabra por medio de su Espíritu para traer a los pecadores a la fe. Esto es lo que se despliega en toda la historia de este libro, y esta es la continua advertencia que desde este libro se nos manda. Vamos a terminar en oración.